Esto también tiene su compás, ¿no? Podríamos marcarlo efectivamente con un 2-3, un 2-3, y mirando nuestro reloj. Así avanzamos a ritmo de vals, a ritmo de Shostakovich, aunque sin la delicadeza y la elegancia de una bailarina. Nosotras ponemos las ganas, la intención, pero la persona que les vamos a presentar a continuación, Juan, ella sí que es más que una apasionada de la danza.
Bueno, menuda invitada que tenemos a continuación. Ella ha bailado mucho en su vida. Les ponemos en contexto. 21 de octubre, este mismo año. Recordarán que ese viernes hicimos el programa desde el Museo Balenciaga, en Guetaria, ya que este año se cumplen 50 años de la muerte de Cristóbal Balenciaga. En el transcurso del programa quisimos hablar con visitantes para que nos dijeran qué les había llevado a visitar el museo. Pues bien, casualidades de la vida, allí nos topamos con una mujer llamada María Bordonava. Nos contó que su madre había trabajado para Balenciaga y que, por tanto, acudir al museo era algo muy especial para ella. Vamos a recordarlo.
Hombre, hace una ilusión increíble porque ella trabajó para Balenciaga y le había dicho que venía, incluso me ha enviado el primer contrato que le hicieron de Balenciaga, que lo tengo aquí en la mano.
Contrato de aprendiza porque creo que su padre tenía que autorizarla.
Claro, claro. Ella entró a trabajar a los 14 años. Mi madre nació en el 37, o sea, tenía 14 años y empezó a trabajar de aprendiza en Balenciaga.
¿Cómo se llama tu madre?
Elena Aizpitarte.
Elena Aizpitarte, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿eres Irache?
Yo soy Irache, sí, y me acompaña Juan, al que ya conoces porque habéis tenido unas conversaciones maravillosas.
Poco demasiado.
Hola, Elena.
Nunca es demasiado, Juan. Para conocer una historia como la suya. De hecho, lo primero que vamos a agradecer, ¿verdad, Juan?, es que María, su hija, haya tenido esa disposición, esa amabilidad, sí, y nos haya permitido que este momento de radio, porque es un momentazo de radio, sea posible.
Sí, María, encantadora. Dale las gracias a tu hija.
Sí,
y no, ella nos agradecía a nosotros que gracias por entrevistar hoy a su madre. Y le decíamos, gracias a vosotras por regalarnos este historión que vamos a conocer ahora.
Pues muy bien, me alegro mucho.
Fíjate que hemos llegado a este momento a ritmo de vals, porque usted en Donostia recibió formación para ser bailarina, pero decíamos que terminó trabajando para Cristóbal Balenciaga. ¿Cómo fue ese salto?
Bueno,
¿cómo va una de un lado a otro? Así?
No, a ver, el salto fue el siguiente. Mi padre, que era muy aficionado a la música y al arte, me llevó a ver, me llevaba a los conciertos los domingos, que los dirigía el hermano del autor Usandizaga, José María Usandizaga.
Uh-huh.
De allí pasamos a ver algún ballet en el Teatro Cursal, en el derruido Teatro Cursal, con don José Uruñuela, y a mí aquello me encantó. Entonces estaba delante del espejo todo el día haciendo monadas y le pedí a mi padre que me llevase a intentar entrar en la academia. Y sí, a los 13 años todavía estaba en la escuela y iba al ballet, iba a la tarde cuando salía de la escuela. Y cuando ya empecé a trabajar, al salir de Balenciaga, donde la calle donde está Fabricantes Unidos, cruzaba el puente del Cursal, iba a bailar, bueno, pues a prepararme, pero con idea de que me gustaba el ballet mucho. Y mientras tanto, claro, yo seguía teniendo el trabajo a un horario de, creo que eran 8 horas o más diarias de Balenciaga.
Uh-huh.
Y continué en ello hasta que luego ya, pues bueno, me hice un poco mayorcita, vi que no iba a ser bailarina y bueno, y ya lo fui dejando. Pero bueno, fue una época muy muy entusiasta. Sí.
O sea, que compaginó.
Que la combiné con el trabajo que tenía. Claro, el trabajo era lo más importante, es evidente. Mi madre me dijo que el oficio, y mi padre también en aquella época, la idea de oficio estaba muy inculcada en las clases sencillas como nosotros, ¿no? Pero sí, aprendí a coser en Valenciaga, entre los 14 años.
¿14 años tan
sí,
solo? Con un contrato de aprendiza, ¿no?
Bueno, yo entré como aprendiza, pero ya se lo comenté a Juan, que realmente muy encantada, porque con el tiempo he visto que muchas empresas de aquella época, no digo de costura porque no lo sé, pero igual a los trabajadores no los aseguraban, no estaban en régimen de seguridad social, y nosotras lo estuvimos. Y hacía el horario de 8:30 de la mañana, creo que era 1:30, y de 3:30, pues hacia las 8, así.
¿Eh?
Y los sábados trabajábamos de lunes a sábado por la mañana, y el sábado a la tarde hacíamos fiesta.
Uh-huh. Tú tuviste, Juan, la oportunidad, de hecho, de ver, de tener en tu mano ese contrato, o la copia al menos de aquel primer contrato de Elena.
Sí, ese contrato que nos llamó mucho la atención, que nos enseñó María, contrato de aprendiza, contrato que es una reliquia a día de hoy de aprendiza, y luego pasó por ayudante y por oficial.
Bueno, claro, la clasificación era, se componía aprendiza, ayudanta y oficiala. Yo entré como aprendiza porque yo no sabía coser, entonces había que entrar en el grado mínimo para aprender a coser. Era todo un ritual, ¿no? Te pasabas quizás 2 o 3 años pues aprendiendo a hacer, pues marcar la costura, marcar la ropa que nos venía ya cortada y marcada. Nosotros la pasábamos lo que se llamaba pasar hilos, dejar la impronta de lo que tú estás haciendo, aprender a hacer bajos, pasabas luego a ayudante, hacías otra mejora, hacías faldas y luego ya pasabas a oficiala. Pero todo ello te iban enseñando desde la oficiala la manera de coser, que se trabajaba con una artesanía y una pureza y una exquisitez total, que ahora creo que sería muy difícil. Quizás haya casas que lo hagan, pues posible, pero es muy muy difícil, muy muy costoso y que lleva mucho tiempo.
¿Y cómo es eso, Elena, de que ustedes trabajaban como en las películas de Almodóvar? A ver.
Sí, bueno, pues esto era porque nosotros estábamos diferenciados, teníamos en la misma planta de Valenciaga. Valenciaga tenía lo que es el salón y donde recibía a los clientes, era la antigua Avenida de España. Cuando yo entré era Avenida España. Y nosotros estábamos, el taller que era contiguo, quedaba a la parte de atrás donde Fabricantes Unidos. Era una planta, en una parte estaban modistas, pero en la misma planta, y sastrería y abrigos en otra. Y claro, yo estaba pues con mi oficiala, Joaquín Azcue, que la tuve hasta que yo ya llegué a oficiala. Y luego, pues, otro grupo, estábamos en unas mesas. Y, claro, para nosotros, en aquella época, en realidad, yo creo que me crié hoy viendo cine ya desde muy niña en los Carmelitas. Y aquella afición lo teníamos toda porque, en realidad, tampoco teníamos otra cosa. Pero, bueno, mi oficial, desde luego, relataba las películas que daba gusto. Veíamos la película. Nosotros íbamos cosiendo y veíamos la película.
¡Qué maravilla!
Y esto realmente lo he visto en Almodóvar. Y teníamos a la maestra, la señora Estrella, que tenía mucha paciencia. Ella tenía que vigilar desde la parte... El taller era un poco como forma de barco. Tenía la planta baja donde nosotras cosíamos, luego había unas escaleritas, se subía a una planta superior donde estaba la maestra. Y la maestra iba vigilando. Decía, bueno, no calla, no habléis tanto, tal. Nos iba un poco... Y nosotras pues íbamos con esto nos desplazamos a planchar, pues continuaba la película y esperábamos. Y y realmente esa era la parte pues entretenida, porque claro, para estar callada pues no es posible.
A falta de radionovela de la época, Elena, pues ustedes tenían...
el boca a boca, sí, la radio no, eso no era posible, porque claro, hubiera sido muy complicado por ruido y además por distracción, y esto te obligaba, era buscar una parte buena del trabajo.
Y Cristóbal Valenciaga, como diseñador, ¿qué presencia tenía mientras ustedes realizaban estos trabajos, estas tareas?
No venía por el taller, venía y trataba sobre todo con las personas que se ocupaban de probar a la clienta y la cortadora, la que cortaba la ropa según su diseño, claro, porque todo venía preparado. Entonces nosotras por el taller no iba. Además, para nosotras era una figura, yo diría que entre mítica, misteriosa, porque él no era una persona como ahora que ves un modisto que... No, entonces era todo muy sobrio.
No se prodigaba tampoco, efectivamente, en los medios. No era una persona, ¿no?, que buscase esa notoriedad.
No, era una persona con un halo misterioso. Yo creo que yo tengo la impresión, a lo mejor me lo pienso yo, pero yo creo que no. Él tenía sus amistades, sus relaciones, pero no se veía... Yo no le veía ninguna fantasía en este sentido. Yo no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Elena,
pero claro, siempre,
sí, díganos.
No lo recuerdo en ningún momento así de exhibicionismo ni nada, yo no lo recuerdo.
Me gustaría que compartiera con toda la audiencia de Distrito de Euskadi ese momento en el que se presentaba una nueva colección, que venían las modelos de fuera, de Madrid. ¿Cómo vivían ustedes en el taller eso?
Eso nos encantaba porque, bueno, venían, claro, a lo que era el salón, pero el salón de la avenida no era muy grande, pero era un piso bajo, pero era hermoso, pero no era muy grande como para, comparando siempre con lo que se ve ahora, ¿no? Entonces venían las modelos y en la parte de la oficina se cambiaban. Venían las modelos, además tengo que aclarar que tampoco eran aquellas señoras como ahora que miden, no sé si un 80, no. Eran señoras mucho más asequibles en el sentido de, no sé, de otra manera. Y venían todas pues con ropa negra, oscura de pues no sé, de bodys o de esto, pintadas, muy pintadas. Y nos parecía algo tan bonito. Nosotros nos subíamos en la planta de arriba donde teníamos los vestidores y eran nos subíamos allí y lo veíamos todo, y claro, aquello nos encantaba. Era una cosa muy muy fascinante para nosotros ver la ropa, ver a través de esto. Entonces sí que te das cuenta, cuando estás cosiendo, piensas, bueno, estoy cosiendo, me voy a ir a las 8, me voy a ir al ballet, o me espera el novio, o lo que sea, ¿no? Pero entonces sí que te das cuenta que estás trabajando con mucha belleza, con mucha precisión, porque cuando se acababa un traje en el taller, por ejemplo, estaba el traje en el maniquí, pues nos parábamos a mirarlo. Si, por ejemplo, yo estaba en sastrería, claro, la sastrería es muy bonita, pero es más espectacular un vestido largo. Entonces pasábamos a la sección de donde habían hecho el vestido largo y sí que te quedabas muy admirada de lo que estaba pasando allá, ¿no? Uh-huh. Esto sí, en este sentido sí te das cuenta. Y luego había otras cosas que te gustaban menos. Por ejemplo, no sé si lo debo contar, pero cuando había una clienta que, claro, tenía encargado, por ejemplo, un abrigo, un vestido o lo que fuese. Y, claro, lo necesitaba porque igual iba a una boda o una... Y, claro, pedía el vestido y salía la encargada y decía, pues, este traje, Joaquín, hay que acabarlo para mañana, pasado mañana, como tarde. Es que no podemos acabarlo, claro, porque teníamos un proceso de trabajo que no se podía resolver, pero enseguida, ¿no?
Claro.
Y nos teníamos que quedar a trabajar y, claro, nos teníamos que quedar fuera de horas, nos sentaba mal. Porque, claro, por un lado, había un sistema que yo lo recuerdo vagamente, ¿no? Pero entonces estaban legislados que había los fiestas recuperables y fiestas no recuperables. Y no sé qué nos pasaba, que siempre debíamos horas. En fin, entonces, claro, salía y evidentemente había que quedarse. A mí me fastidiaba porque
claro,
me quería ir al ballet. La otra tendría su novio, la otra tendría que ir a su casa y había que quedarse.
Bueno, porque, claro, y que los derechos laborales son los derechos laborales,
claro,
Elena.
Claro,
claro que sí.
Esto.
Nos decía Elena que bueno, pues Cristóbal Balenciaga era un hombre con cierto halo de misterio, que sobre todo bueno, tenía relación con las probadoras, con las cortadoras.
Sí.
Pero Elena Izpitarte puede decir, con la cabeza además bien alta, cuál modelo de pasarela que ella desfiló para Balenciaga.
Sí.
¿Cómo fue esto, Elena?
Pues bueno, fue que creo que era primavera y no sé por qué, yo no recuerdo que hubieran presentado colección. Y vino, dijeron, no, es que vamos a ir a Sevilla y se va a llevar una mini colección de parte de sastrería. Y vino el modisto André Currés. ¿Por qué André Currés? Y después Givenchy sí que trabajaron con él, porque claro, yo lo que había oído, y creo que todavía lo comentan, que Balenciaga sabía coser, y hay modistos que incluso hoy, por lo que he oído, pues son creadores y grandes creadores, pero el saber coser como Balenciaga no lo sabían coser. Bueno, total que vino André Currés, y le dijeron, bueno, hay que preparar estas cosas, estos abrigos, estos vestidos, estas tal... Pero, claro, aquí hay maniquís. Entonces el señor Currés debía decir, bueno, pues prefiero una persona. Porque, claro, poner una prenda sobre un maniquí o montarla sobre una persona, pues varía, ¿no? Y nos llamaron a dos chicas, una compañera mía y yo, y bueno, en ese caso les gusté más. Y entonces, pues esa mini colección de trajes, de algunos abrigos, pues lo hicimos. Bueno, se confeccionó allá. Y fuimos a Sevilla, y yo fui. Y como iba al ballet, pues a lo mejor di unas volteretas que igual gustaron algo más, pero bueno, ni tenía la altura de una modelo ni nada, pero bueno.
Pero Elena, vamos
pero
a decir bien. Que...
Y me gustó mucho, ¿eh?
Hombre,
por vanidad también me gustó mucho.
Pero ¿no? Usted era una mujer espectacular para pararse en la calle y darse la vuelta, ¿no? Eso es lo
no.
que nos dicen.
¿Quién? Mi hija.
Su hija, claro.
Por amor de hija, claro. No, espectacular, ¿no? Era mona, la verdad, sea dicha. Y bueno, quizás al ir al ballet, pues siempre tienes un aire...
Otro garbo, sí, una elegancia
pues,
sí, en sí, el sí. andar, claro que sí,
sí
eso se tiene...
Sí, fui a Sevilla, me gustó mucho y bueno, y bien. y me compensaron, además económicamente me resultó algo, me cobré algo más, como dietas o algo.
Mira,
y fue
por las noches que se tiraba usted terminando algunas confecciones, por lo
claro,
menos.
Algunas confecciones y luego en la barra de la academia todo el tiempo matándote para llegar a no sé, pues a los vales que hacíamos, a algún, uh-huh. algún espectáculo que hicimos, en fin, bueno, esa es la vida, ¿no? Y luego sí, le había comentado a Juan, ¿sí? que, bueno, igual me anticipo a lo que me preguntes, que hacíamos para los caseros de Igueldo, ¿sí? hacíamos chalecos. En vez de estar de manos cruzadas, porque claro, había unos impas de tiempo que
entre
no había
colecciones,
trabajo en el
claro.
mes de febrero. Y entonces hacían para pues esto, con los retales que eran muy bonitos, que yo creo que ahora si lo pones en una tienda de moda es súper porque combinaban colores y formas, y hacíamos los chalecos para los caseros de Igueldo.
Qué lujo, ¿eh? Qué...
Es un detalle, ¿no? Bonito también por parte de Balenciaga. Sí,
desde
sí.
luego, desde luego. Sí. Y bueno, si alguien conserva alguno de esos chalecos, objeto
claro.
de museo, desde
seguro
luego.
Que
¿eh?
Ahora serían de museo, seguro.
Desde luego
sí.
que sí. sí. Entiendo, el tiempo lamentablemente se nos echa encima, pero entiendo, escuchándole, Elena, y por el tono con el que sí. habla, que aquellos años, independientemente de que hubiera sus más y sus menos,
sí.
los guarda con mucho cariño. ¿No?
Sí, sí, la verdad es que sí. Además, con el tiempo, bueno, eso a lo mejor nos pasa a todos, pero como yo tengo ya 85 años, pero sí que valoras muchas cosas. Por ejemplo, valoras esto, que cómo se trabajaba, qué bien, qué, no sé, qué perfección, qué bonito era aquello, ¿no? La verdad es esto.
Y qué diferente a lo que
sí,
nos
claro.
ponemos hoy día,
lo claro,
que,
bueno,
esto que llamamos moda hoy día.
Bueno, a ver, hay otro detalle, y acabo con esto. Cuando yo, esto lo he oído después, que Balenciaga no era muy partidario cuando surgió el pret-à-porter, ¿no? Uh-huh. Fue una persona que le gustaba a lo mejor por la cosa de masificar. Entonces, estando en París, bueno, él tenía la casa principal en París, pidió un refuerzo a San Sebastián de oficialas. Y fue mi oficial, a Joaquín Azco, entre otras, fueron a París, estuvieron como un mes cosiendo y preparando las pret-à-porter. Estaba Givenchy también y, bueno, para ellos fue una gran, no sé, una sorpresa muy agradable, fueron allá. Y fue la época que ya, claro, yo pienso, muy bien el pret-à-porter, pero ahora nos ponemos una prenda de 20 euros, pero que la ha hecho un niño de Bangladesh, le hemos explotado totalmente. O sea, la democracia de moda, sí, en un sentido, pero en otros poco.
Totalmente de acuerdo,
¿no?
Elena. Se puede decir más alto, pero no más claro, sin duda. Y lo dice alguien con mucho conocimiento de causa. De verdad que ha sido un verdadero placer
muy
y
bien,
nos
pues
ha encantado
también.
Que la casualidad sí. nos haya permitido
sí, tanto,
disfrutar
sí.
de este ratito.
Muy
un abrazo
bien.
Para usted y para María también.
Efectivamente.
¿Verdad?
Muchas gracias, gracias por vosotros, este regalo sí. de conversación, Elena. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Adiós. Adiós.